bien acogidas y eso ayuda siempre.
Pero estamos aquí como en intimidad. Sí. Con... Vale, perfecto. A ver, vamos a hablar de territorio.
Vamos a hablar de territorio.
De territorio en este programa, de vuestro territorio, del Vallés. ¿Vallés?
El Vallés occidental.
Occidental, vale, vale, vale.
Tenemos dos valleses.
El no bonito, dicen.
El no bonito.
Eso dicen.
Vale, antes de empezar a hablar de territorio, yo a ti, Ana, te conozco, pero no te he preguntado antes nada, Laura, de quién eres, a qué te dedicas. Explica en 30 segundos, un minuto.
Venga, pues...
Preséntate.
Yo soy educadora ambiental, me dedico a hacer educación ambiental y... Bueno, además de ser miembro de la Asamblea Ecologista de la Paparola, participo en otros movimientos sociales de la ciudad, perspectiva antirracista, también estoy vinculada al movimiento feminista. Uh-huh. Y nada, con esta voluntad de hacer red y de que todo está interconectado, ¿no?, en esta crisis ecosocial en la que vivimos.
Total, total. Ana, Anika.
Bueno, Jorge y yo ya nos conocemos de hace muchos años, que coincidimos en la Escuela de Arquitectura y como arquitecta trabajo a día de hoy, pero ya son muchos años desde que salí al mundo laboral que el deseo de participar en la sociedad e intentar, en la medida de las posibilidades de cada uno, transformarla, estaba ahí, con lo cual cuando apareció la Paparola lo vi clarísimo, que íbamos de cabeza. También, como Laura, pues implicada personalmente o interesada en otros movimientos sociales, en desde el feminismo. O sea, el ecologismo al final nos permea muchas otras facetas de la vida, pero bueno, ahora mismo estamos activas en el ecologismo e intentando que traspase a otras áreas.
¿Y que hay vida más allá de la arquitectura para los arquitectos?
Mucha, mucha vida, claro.
Yo creo que más que la que dentro.
Desde luego, porque la arquitectura a veces nos la quita y tenemos que luchar para defender ese espacio de vida y hacer que eso, que la arquitectura nos sirva para vivir otro espacio de vida.
Exacto.
No al revés.
Nos explicáis un poco, bueno, para la gente que no sea de Cataluña o no sea del área metropolitana o de la Segunda Corona, Tarrasa, vuestra ciudad, ¿dónde vivís?
Pues bueno, sí, os explico yo. Yo llegué a Tarrasa hace algo más de 10 años, pero bueno, os puedo contar un poquito.
Vale.
Es la tercera ciudad más poblada de Cataluña y es una ciudad con un pasado industrial, sobre todo vinculado a la industria textil, atravesada por rieras, sobre todo, está flanqueada por dos rieras. Y quizá de las conquistas así más relevantes que se han conseguido en los últimos años en Tarrasa y que mucha gente cuando se le habla de Tarrasa en el movimiento ecologista siempre te recuerdan por eso o nos mencionan por eso, es que se consiguió hace unos años, no recuerdo exactamente cuándo, la municipalización del agua, con lo cual ya no dependemos de empresas privadas y eso es un gran hito que yo creo que tenemos que reconocer y
¿Hubo movimiento vecinal para conseguir...?
Sí, hubo un movimiento social y a día de hoy hay una taula de la Aigua, ¿no?, que es la que controla...
Sí, bueno, el observatorio.
El observatorio, sí.
Que es una mesa participada por ciudadanía que se encarga de controlar la empresa pública, ¿no?
Vale. 200 y pico mil habitantes tiene...
Sí, 220.000.
¿Es la tercera? ¿Primero la tercera o la cuarta?
La tercera.
Barcelona, okay. Badalona, yo diría, o sea, perdón, Barcelona, Hospitalet, Badalona y Tarrasa.
Ah,
diría que la cuarta.
Igual sí, siempre estamos ahí
dudando, sí. Vale. Igual vamos moviéndonos en ese, vale, en ese ranking.
Y estamos hablando de que antes hablábamos si forma parte del área metropolitana, digamos que segunda corona.
Sí, lo que se llama región metropolitana.
Región metropolitana.
Sí, se encuentra como unos 50 minutos de la capital, de Barcelona. Y es la capital del Vallès Occidental junto con Sabadell. Compartimos capitalidad.
Vale, y entiendo que la crisis habitacional de Barcelona y el área metropolitana, mucha gente se ha ido desplazando y ha ido acabando a vivir allí, ¿no?
Y de hecho, bueno, con el precio de la vivienda y del alquiler, pues también lo hemos notado.
Claro, claro. Vale. Nuestra asociación es Asamblea.
Sí.
Vale, hablemos...
Colectivo.
Vale, colectivo. Me parece muy bien, colectivo. Explicarnos cómo nace la Paparola. Bueno, primero, ¿Paparola es Rosella, Amapola?
Sí.
Vale.
En, en Tarrasenc o en algunas zonas del Vallès se llama Poparola. Entonces nos pareció como que era un nombre como muy local y que pues es una planta que crece en los márgenes. Y bueno, que ejemplificaba un poco lo que somos.
En los márgenes. Somos hijos de la periferia. Vale, vale. Bueno, explicar cómo inicia o...
Bueno, un poco como los inicios hace 6 años, 7 ya casi, fue un poco que nos encontramos con algunas compañeras como analizando o viendo un poco la falta de la perspectiva ecologista en muchos movimientos sociales de la ciudad. Sí que algunas coincidíamos en una cooperativa de consumo, en otros espacios, y bueno, teníamos ganas como... pues de poner las reivindicaciones ecologistas en el centro, ¿no?
De hacer algo.
Sí. Y bueno, nacimos con voluntad, con perspectiva global, pero con voluntad local, o sea, como de transformar o centrar algunas luchas en lo que pasaba en el territorio más cercano. Y bueno, ha ido pasando diferente gente, que bueno, pues porque algunos se van a vivir fuera, o porque nos cambian las circunstancias personales para podernos dedicar a la militancia, ¿no? Pero bueno, también con perfiles diversos. Iniciamos con una presentación un poco de... nos lanzamos a explicar un poco nuestra propuesta, eso, ¿no? Como con el reflejo de otros municipios que tenían asambleas ecologistas con la perspectiva esta de transición ecosocial, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí pues nos organizamos asambleariamente y depende de qué tenemos que hacer pues en comisiones, pero un poco intentando decidir entre todas. Bueno, contamos.
Sí, ahora
cosas.
Mismo, ¿cuántos estáis activos en la...?
Ahora, a día de hoy estamos 5. En nuestros momentos álgidos igual hemos estado máximo, creo que de 8 o 10, sí, ¿no? En los momentos.
¿Y perfiles muy diversos?
No tanto.
Justo el otro día hacíamos un poco de autocrítica de cómo...
Sí, recuento de nuestros perfiles. Es verdad que somos casi todas de un perfil pues universitario, con, ¿no?, de carrera. Muchos del ambiente de la educación ecosocial, de la biología, de arquitectura, soy yo la única, pero otra gente es bienvenida. Sobre todo nos falta gente del mundo del derecho,
vale.
Es donde más echamos a faltar, a pesar de que hemos tenido compañeros también de ese sector, pero sí, se les echa en falta. ¿Dónde están los
abogados y las abogadas?
Igual tampoco con edades bastante similares, y todas muy blancas. Y bueno, eso también es algo que tenemos que hacer autocrítica, o intentar estar más abiertos.
Pero poco,
¿no?,
a poco habéis plantado la semilla y, y se tiene que empezar por algún sitio.
Sí, sí. Uh-huh. Y aprender quizá a llegar a otros sectores y descubrir por qué... ¿Por qué somos tan homogéneos?
Porque no se llega a más...
Claro, sí. Ahí hay quizá, pues eso...
Aprender. Eso lo dejamos para el final.
Muy bien.
Como reto, ¿no?
Vale. ¿Por dónde queréis empezar? ¿Empezamos? ¿Arquitecta?
Arquitecta.
Explícanos... Bueno, trabajáis mucho a nivel municipal, a nivel municipalista, muchos temas relacionados con el urbanismo.
Sí, es que... va surgiendo así. Es cierto que el urbanismo está detrás de muchísimos de los conflictos que nos encontramos. Una de las primeras cosas que se hizo, de hecho, en la presentación de la Paparola fue mapear conflictos, y es algo que hemos seguido haciendo en muchas de las actividades que organizamos abiertas. Vamos a mapear los conflictos.
¿Qué significa mapear conflictos?
Colocarlos sobre un mapa.
Vale.
Ubicarlos en el mapa, detectarlos, marcarlos y también categorizarlos, ¿no? Conflictos que tienen que ver con el agua, con la industria, con diferentes cosas, pero que están ubicados en un lugar concreto del territorio, e intentamos señalar cuál
porque
es ese
la
lugar.
Población nos hace llegar que hay estos conflictos, o vosotros, sí, sí. ¿Vosotras investigáis estos conflictos?
En muchos casos nos llegan, en muchos casos nosotras los señalamos también. y creemos que es necesario, porque muchos de estos conflictos pasan desapercibidos si no se les señala, si alguien no te explica qué es lo que se está proponiendo desde las instituciones. Cuesta mucho para la gran mayoría de la gente entender un plan urbanístico, incluso para nosotros nos cuesta mucho.
Sí. Bueno, y vincularlo, como a veces se vende un poco como progreso, desarrollo, ¿no? Pues hacer hincapié en que
sí. Ese trabajo de desgranar qué hay detrás de esas propuestas, porque los medios de comunicación pues reflejan los titulares que desde las instituciones se desea trasladar a la población, y nosotros intentamos hacer el trabajo de desgranar y decir, quizá esto no es tan así.
O sea, detrás del desarrollo económico y, ¿no?, y crecimiento, claro, hay cosas que no se explican.
Sí, y cuestionar sobre todo el modelo de ciudad y de sociedad que queremos construir. Al final, todo modelo, toda institución se supone que debe velar por el interés general, y si no defendemos o no proponemos cuál es ese interés general, al final son las empresas o las grandes multinacionales las que lo imponen.
Su interés,
no el general, el suyo.
Su interés económico.
O primero. Ellas deciden cuál es nuestro interés, pero nos gusta hacer ese ejercicio de intentar explicar qué es lo que se está proponiendo y cuáles son las alternativas que nosotros consideramos que deberían proponerse.
O sea, de alguna forma traducís lo que se plantea a nivel político institucional, lo traducís a la población para que entienda lo que hay, la letra pequeña.
Sí, lo que implica.
Lo intentamos.
Es un trabajo, vamos, que poca gente o poco se hace.
Sí, a veces es una sensación de estar como haciendo el trabajo de la oposición, ¿no? De ir siempre a responder a las propuestas de las instituciones, y muchas veces vamos como a caballo, ¿no?
Y también que decías, ¿no? ¿Cómo os llegan? Pues también es un debate como interno que hemos tenido, ¿no? Que tenemos que dedicar energía y tiempo a proponer, a pensar esta ciudad vivible, justa para todas, que nos imaginamos y que soñamos, o tenemos que estar confrontando el modelo que nos presentan las instituciones y que nos acaba marcando un poco como la agenda propia del colectivo, ¿no? Entonces, en muchos momentos estamos como sospechando a qué dedicamos.
¿A proponer o a confrontar?
O confrontar, que bueno, creo que es un debate que tiene muchos movimientos, ¿eh? Pero también lo tenemos nosotros.
Hay que buscar ese equilibrio, porque al final es imposible renunciar a, o no queremos renunciar a ninguna de las dos cosas. Y bueno, o sea, lo que me preguntaba sobre todo, o sea, yo creo que es interesante hablar del POUM. El POUM es es un instrumento de ordenación que tienen todos los municipios y que decide cuál va a ser la hoja de ruta de transformación y de crecimiento de una ciudad durante los próximos años, ¿no? En el momento que se aprueba un POUM, pues se analiza cuál es el estado de la ciudad en ese momento y se decide cómo se desea ir transformando y cómo se desea que esa ciudad crezca. ¿Qué pasa? Casi todos los municipios, en Tarrasa nos pasa, tenemos un POUM, es el Plan de Ordenación Urbanística Municipal, que data del año 2003. En el momento que se aprueba ese POUM, se tienen unas previsiones para la ciudad de crecimiento, de desarrollo, con unos criterios que ya desde nuestro punto de vista no son vigentes, porque pues la emergencia climática no se tiene en cuenta y muchos otros factores que a día de hoy se reconocen como vitales para pensar el crecimiento. Y claro, un documento como este marca el ritmo de la ciudad durante los siguientes años si no se modifica o si no se cambia. El problema que nos encontramos es que con un POUM obsoleto, caduco,
de 2003,
que puede parecer reciente, pero claro, las cosas han cambiado muchísimo. Un POUM que piensa en la ciudad expansionista, que sigue pensando, bueno, bebemos de un pasado industrial y sigue pensando pues una expansión industrial, de pronto vemos que eso nos marca muchísimo la agenda y cuestiona, es una de las cosas contra las que luchamos mucho, ¿no? Se tiene que repensar este POUM, tenemos que dejar de apoyar todas las decisiones que se toman a nivel urbanístico en un documento que se aprobó con otro contexto, y de ahí nacen muchas de nuestras luchas, del análisis del POUM y
Y el POUM, en el momento que se modificó en el 2003, ¿la población participó de alguna manera? ¿No participan en la elaboración?
Se están obligados a abrir a la ciudadanía, o sea, que la ciudadanía pueda participar. Nuestra experiencia en los diferentes momentos que se han propuesto modificaciones del POUM es que esa participación no es efectiva. Es muy difícil porque la documentación la presenta, son documentaciones, imagina, o sea, cientos y cientos de páginas de documentos que las publican en un, para el que las sepa encontrar, y que tienes periodos súper breves para presentar alegaciones, para presentar otras propuestas, que la gran mayoría, ellos mismos, que son los que han propuesto el POUM, desechan o consideran irrelevantes, con lo cual la participación ciudadana está muy en cuestión.
Y muy difícil de entender, ¿no? Ya. Nosotros, porque tenemos a Ana, que entiende de planeamiento y urbanismo, pero es muy difícil para el resto entender todos estos documentos y mapas y también, pues, lo que decíamos antes, ¿no? Como el vocabulario de derecho, ¿no? Y de,
sí. También. O sea, de alguna forma está hecho para que la gente no pueda opinar o proponer. O...
Sí, en nuestra opinión, la participación ciudadana es una quimera.
Vale. Mm-hmm. Empezamos con vuestros grandes luchas, vuestros proyectos en la ciudad de Tarrasa. El cuarto cinturón. Sí, empezamos por ahí.
Esa es una que viene de lejos.
Vale. Sí, bueno, el cuarto cinturón, Ronda Nord, B40, vale. Distintos nombres, ¿no? Que es una circular alrededor de Barcelona, pero en esta región metropolitana, ¿no? Una super autopista.
¿Que va de dónde a dónde? Esta.
Bueno, ahora terminaron de construir de...
Sí, o sea, el primer tramo que han construido uniría Abrera con Tarrasa, es el que está ya inaugurado, pero desean que continúe pasando por Sabadell hasta Granollers y más allá. O sea, uniría...
Empalme con hacia Mataró.
Sí.
O sea, una gran autopista en la segunda corona metropolitana. Ah, de.
Como en paralelo a la que a día de hoy, la AP7, que vale. Los que no sean de la zona no conocerán, pero bueno, es la gran autopista que circunvala Barcelona. Y que va de norte, de sur a norte, uh-huh. Pues sería en paralelo, pero más hacia el interior, atravesando las grandes ciudades de...
Vale.
Y bueno, pues, hace más de 20 años como ya hubo oposición, y hace algunos años pues se reflotó el proyecto, ¿no? Volvió a aparecer, se volvió a poner encima de la mesa, y ahí pues... Bueno, vimos que teníamos que implicarnos claramente, ¿no? Junto con otros colectivos y con la plataforma contra el cuarto cinturón, que ya estaba funcionando, y ahí nos sumamos pues a una gran manifestación en Sabadell, que bueno, fue exitosa, y convocamos desde Tarrasa para ir caminando por la carretera nacional que ya tenemos, ¿no? Uh-huh. También para destacar que no hace falta otra conexión por carretera, ¿no? Que sí que también en clave de hacer propuestas, ¿no? Con, bueno, también la gente de la plataforma para el transport public,
la PTP.
Que hacen propuestas concretas, sí. ¿No? A favor del transporte público, pues como que estamos a favor de la conectividad entre los vallesos, ¿no?
Pero, y con pero el Maresma,
pero de otra forma, y no haciendo esta macro construcción que además pues tiene
¿Qué implica hacer esta...?
Bueno, amenaza la conectividad biológica, ¿no? Entre estamos muy cerca, esto no lo hemos dicho antes, pero estamos muy cerca del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt y la Serra de l'Ubac y de Collserola, ¿no? Entonces, pues ahí hay como esta conectividad que se perdería, y además también hay zona agrícola, ¿no? Algunos campos, aunque no somos una zona como súper agraria, pero sí que...
Sí, sobre todo es eso. Al final, una nueva autovía tiene el problema de generar una nueva barrera para esa conectividad ecológica, pero además una nueva autovía también retroalimenta
el uso del coche.
El uso del coche, la aparición de nuevas zonas donde de pronto es interesante un nuevo asentamiento industrial, porque ya que tenemos la autovía, ahora es más fácil conectarnos, con lo cual alimenta ese crecimiento.
O urbanizaciones dormitorio.
Urbanizaciones, etcétera. Vale. O sea, en una primera instancia funciona como barrera, pero además alimenta un crecimiento en el territorio en torno a esa nueva vía. Y claro, desde La Paparola criticamos este proyecto, igual que se ha llevado criticando eso. No sé cuántos años de lucha se lleva contra el cuarto cinturón y una y otra vez regresa el proyecto, pero claro, hay propuestas como la de invertir ese dinero en unas buenas conexiones con transporte público. Hay mucho margen para mejorar el transporte público. Nosotros, una de las cosas que aprendimos de la plataforma en defensa del transporte público es que, por ejemplo, la conectividad entre los valleses, la movilidad en transporte público entre los valleses era de un 13% nada más, el resto era con transporte privado. O sea, hay muchísimo margen de mejora y hay tantas cosas que hacer y inversiones que hacer en transporte público antes que gastarlo en una nueva autovía que replica el mismo modelo hacia el que no podemos ir, porque, o sea, al final son lógicas fosilistas en las que contamos que vamos a seguir teniendo disponibilidad de petróleo ilimitado, cosa que ya sabemos que es falsa, y que a pesar de que desde las instituciones reconocen ya ese problema y esa necesidad de transición, a la hora de la verdad las decisiones que toman no están alineadas con el discurso, con lo cual es una sensación de ¿nos estáis haciendo luz de gas o qué pasa aquí? Planeta Prat.
Aquí al Planeta Prat d'avui us deixem ara amb els serveis informatius del Prat Ràdio. Com sempre, agrair la tasca de col·laboradors i col·laboradores que cada dia fan molt més interessant el Planeta Prat. També del nostre equip, amb Sergio Villera a part tècnica, Marc Quinto a la producció i Neus Bou a les xarxes socials. I com sempre, gràcies a vosaltres, els i les oients, per acompanyar-nos cada dia. Salutacions de qui us ha parlat avui, la Isa Gonzalo Isla. Nosaltres tornem demà. Cuideu-vos! Shake the ground. You held me down, but I got up.
És la una.
Serveis informatius, el Prat Ràdio.
Bona tarda a la marxa.